Quiero iniciar el mensaje el día de hoy y lo titulé Venid y adoremos. Sí, como la canción. Sí, ya se me dio un golpe de creatividad y se me ocurrió ponerle así. ¿De qué voy a hablar? Venid y adoremos. Pues creo que a lo mejor es obvio, de alabanza y de adoración. ¿Me acompañas orando? En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, has sido bueno y sigues sentado en un trono bueno, Señor. Te damos gracias porque hablas, obras en nuestras vidas y haces cosas tan hermosas en cada uno de nosotros y nuestras familias. Disponemos el día de hoy nuestro corazón para escucharte, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes, Señor, y pido que tu palabra pueda llenarnos de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Y si estás contento de estar en la iglesia, puedes hacer un poco de ruido dando un aplauso a nuestro Dios. Alabanza y adoración. Un pastor, un predicador, amigo de nosotros, contó que una vez invitó a la iglesia a un amigo suyo que nunca había ido a una iglesia cristiana, nunca había ido, no sabía cómo era, no sabía qué se hacía, pero se animó a ir a la iglesia. Así que llegó esta persona a la iglesia, estuvo pues en toda la reunión, en el tiempo de alabanza, los anuncios, la predicación, todo lo que sucedía ahí. Entonces al final fueron a comer y este predicador le preguntó a su amigo: oye, ¿qué te pareció la iglesia? ¿Te gustó? Y el amigo estaba fascinado, le dijo: me encantó la iglesia, de hecho me encantó. Y le dice: ¿y cuál fue tu parte favorita? Le preguntó este predicador a su amigo. Y el amigo le dijo: mi parte favorita fue la parte del karaoke con todos. Dice: yo nunca había visto un karaoke en donde cantaran muchas personas al mismo tiempo. Usualmente en el karaoke solo canta uno, pero me encantó el karaoke. Y este predicador dijo: bueno, pues sí, pues en teoría, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero era este tiempo de alabanza que le había llegado a su corazón. Él no sabía cómo nombrar este término. Y creo que a veces obviamos cuando hablamos de la alabanza y la adoración. ¿Qué quiero decir? Obviamos. Damos por hecho que todos entendemos qué significa o cuál es la razón de la alabanza y la adoración en la iglesia. Naturalmente lo relacionamos a música, ¿no? Al karaoke, como decía nuestro amigo de esta historia. Y sí tiene algo de verdad, que de hecho me encanta en Navidad, que no solo celebramos de diferentes maneras, sino que aún tenemos cantos navideños de alabanza y de adoración. Hoy cantamos una canción navideña que habla del nacimiento de Cristo, y tenemos muchas canciones que hablan de los acontecimientos del nacimiento de Jesús y lo cantamos y es padrísimo. ¿Cuánto les gustan las canciones de Navidad? Sí, me encanta que estos cantos hablan de estos elementos que rodean el nacimiento de Jesús. Y luego por ahí hubo algunos creativos, o no sé cómo decirles, pero que empezaron a componer otros cantos navideños que hablan de cosas que sucedieron simultáneamente en el nacimiento de Jesús, que no sabemos dónde sucedieron, pero los cantos lo dicen así. Te pongo un ejemplo: hay un canto que habla de esta virgen que se está peinando entre las cortinas y que de repente los peces en un río empezaron a beber en el río cuando vieron a Dios nacer. ¿Dónde viene eso en la Biblia? No lo sé, pero la canción lo dice, ¿verdad? Esta otra canción que pues seguramente alguien estaba siendo creativo y pensó en el nacimiento de Jesús y se imaginó a María, ¿verdad? En un pesebre, en un establo insalubre, ¿verdad? Con unos animales ahí, incómoda la situación, porque pues no nació en la comodidad de lo que estaban acostumbrados. María tuvo que caminar y que tuvo que estar en un burrito, hacer un viaje en burro, lo más incómodo de la vida, porque estaba por dar a luz. Llegan y José no había hecho la reservación en el hotel, ok, entonces tuvieron que irse a un pesebre, un establo. María tiene el hijo ahí en ese establo y alguien dijo: yo creo que sería importante considerar que seguramente lo que María necesitaba como un regalo era un niño que llegara con un viejo tambor y tocar un solo de batería en el parto de María, con su viejo tambor y humilde turrón, ropopompón, ropopompón. Eso sucedió, no lo dice la Biblia, pero algo así. Ahora, la Biblia nos habla de la estrella de Belén, y un creativo por ahí dijo: ¿y por qué hablar de la estrella de Belén y no de las campanas de Belén? Seguramente en Belén había una estructura arquitectónica muy interesante de unas campanas, porque yo no logro comprender la distribución de acomodo de una campana sobre campana y sobre campana una. Le voy a pedir a la inteligencia artificial que nos haga un diagrama de cómo pone uno campana sobre campana y sobre campana una. Y esa es la importancia de esta canción. En fin, hay todos estos cantos extraños, ¿no? Pero son parte de la Navidad. Quizá alguien no quiso sentirse mal porque es impuntual. Dijo, hagamos una canción en honor a la impuntualidad. Y dijo, anda borriquito, anda burro arre, vamos, haz deprisa que llegamos tarde, ¿verdad? Y ese es un autor mexicano, creo, por ahí. No se crea. Pero hay cosas que sucedieron alrededor del nacimiento de Cristo Jesús y cosas que sí Dios ordenó, no estas, obviamente estas no, pero sí hay cosas que el Evangelio nos dice que sucedieron en el nacimiento de Cristo, alrededor de su nacimiento, que hizo que este bebé tuviera un nacimiento único, que no fuera un bebé más, que no fuera un bebé cualquiera. Su nacimiento fue extraordinario y obviamente porque era el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo, tan esperado y profetizado desde hace miles de años, y llega el nacimiento de Cristo Jesús y Dios hace una serie de cosas para de alguna manera arrojar una luz y poner una marca especial y que todos podamos ver que Cristo Jesús era quien estábamos esperando, el Salvador del mundo. Pero yo quiero decirle algo muy interesante. Cuando pensamos que Cristo vino al mundo a salvar y que nació un día, hay un error o un riesgo que podamos creer, que algunos creen por ahí, y es pensar que Cristo cuando nació empezó a existir. Sí, como que Cristo nació y pues bueno, pum, ya apareció por fin el Salvador del mundo. Pero sabes, decir que Cristo empezó a existir el día que nació es decir que Cristo no es eterno, sino que tuvo un comienzo. Y decir que Cristo no es eterno es decir que Cristo no es Dios, y decir que Cristo no es Dios es entonces tener una fe hueca y no tener la esperanza en nuestra salvación, porque Cristo es el Salvador del mundo. Así que Cristo ya existía antes de la fundación del mundo. La expresión correcta que debemos decir es que Cristo se encarnó en su cuerpo humano, pero Cristo ya existía. Y yo quiero tomar varios versículos el día de hoy de una serie de acontecimientos que vamos a encontrar como un común denominador alrededor de la persona de Cristo Jesús cuando Él viene a la tierra. Pero voy a agarrar un acontecimiento que aún es anterior al nacimiento de Cristo. O sea, vamos a ver una pequeña como película, como un destello de algo que está pasando con Cristo antes de que esté aquí en la tierra. Y lo encontramos en Isaías capítulo 6 versículo 1, y dice: en el año en el que murió el rey Usías, el profeta Isaías dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él había serafines. Diga conmigo, serafines. Cada uno tenía seis alas. Ah, caray, no era como el de la novela. Dice, con dos alas cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos alas volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Wow. Estos versículos son impresionantes porque la palabra para hablar del Señor aquí específicamente es la expresión hebrea que se utiliza para hablar de Jesús antes de que naciera aquí en la tierra, antes de que fuera encarnado. Entonces Isaías vio a Jesús sentado en un trono alto, sublime. Sí, y dice que en el trono de Cristo Jesús hay unos serafines, unos mensajeros de fuego, eso significan serafines, unos ángeles diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, en fin, ángeles que rodean el trono. Y estos ángeles, cuando rodean el trono, no están supervisando y no están cuidando a Jesús, nos dice que están adorando y alabando, entonando un canto que dice: santo, santo, santo. Y en Apocalipsis vemos que la canción se completa, dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos están adorando a Cristo en el trono día y noche, nos dice la escritura. Quiero decir con esto que el trono de Cristo Jesús está rodeado de alabanza y de adoración. Entonces vemos esto en el trono de Cristo Jesús, y luego vemos que en un momento en la tierra se aparece el ángel, un ángel, no uno de estos, pero un ángel al final del día, a una mujer que conocemos como María. Y entonces el ángel Gabriel le dice a María que iba a concebir al Mesías. Un detalle así, ¿no? De esos, de que, hey, te vas a encargar del Mesías, el Salvador del mundo. Es sin presión, pero básicamente, ¿no? Entonces el ángel Gabriel le da el anuncio a María de que ella había sido la escogida para portar en su vientre a Jesús y luego darlo a luz y criarlo por 30 años hasta que iniciara su ministerio terrenal. Y es muy interesante porque cuando María recibe este mensaje de parte de Dios, muy valientemente acepta el llamado de Dios a su vida. Pero me encanta Lucas capítulo 1 versículo 46, y María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Versículo 47, cuando mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. Y yo quiero que te imagines esto, María está apuntando a su vientre: mi Dios, mi Salvador. Pero oh, cuánto alaba, cuánto alaba y cuánto se alegra mi alma en mi Salvador. Entonces, este es el primer acontecimiento del nacimiento de Cristo. Vemos el anuncio a María, y luego vemos que simultáneamente sucede otra cosa, que hay un sacerdote que se llama Zacarías en estos tiempos, y Zacarías es un hombre que recibe una promesa también de parte de un ángel de que tendría un bebé. Ese bebé resulta que sería Juan el Bautista, primo de Jesús. Ya sé, a lo mejor ya lo revolví, pero el punto es que hay otra persona que recibe un mensaje de parte de un ángel diciéndole que también él y su esposa tendrían un bebé. Y Zacarías en Lucas 1 versículo 67 dice esto, que cuando recibe este mensaje de parte de Dios, dice, y el mensaje de que Cristo ya venía, dice, Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dijo la siguiente profecía: alaben al Señor, al Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo, nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Entonces Zacarías entiende que el Mesías viene en camino, que viene el Redentor y el Salvador del mundo, y dice: alaben al Dios de Israel, al Santo de Israel. Y luego tenemos, entonces está María acá diciendo: alaben a Dios, mi alma alaba a Dios. Zacarías está diciendo: alaben a Dios, Dios de Israel, porque viene el Redentor. Y luego dice que simultáneamente se aparecen unos ángeles a unos pastores que están por allá pastoreando unas ovejas. Pastores no de iglesia, ok, pastores de ovejas. Y estos pastores están con sus borreguitos y se aparecen unos ángeles, un ejército en el cielo. Y quiero que veas lo que los ángeles dicen o están haciendo mientras se aparecen. Lucas 2 versículo 13: de pronto se unió a un ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales, quienes alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Entonces ahí vamos armando la estructura de todo lo que está pasando durante el nacimiento de Cristo. Y luego dice que estos ángeles le dan un mensaje a los pastores diciéndoles que iban a encontrar al niño en la cuna, ¿verdad? En el pesebre, les dicen dónde. Y los pastores en Lucas 2 versículo 20, ya sé, es mucha Biblia, pero sígame, Lucas 2:20 dice: los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió como el ángel había dicho. Simultáneamente tenemos a otro personaje que se llama Simeón, y Simeón, Dios le había dicho que no iba a morir hasta que viera el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Así que José y María llevan a Jesús al templo y Simeón estaba ahí, y dice Lucas 2 versículo 28, dice: Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo y empieza a entonar ahí un canto de alabanza a Dios. Y luego nos dice que mientras Simeón está cargando a Jesús en el templo, hay una profetisa que se llama Ana, lo dice la Biblia, y en Lucas 2:38 dice que Ana dice, llegó justo en el momento esta profetisa en el que Simeón hablaba con María y José. ¿Y qué hizo Ana? Comenzó a alabar a Dios, habló del niño y a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Después, por último, digo, no por último, pero por último para esta predicación, para no tardarnos tanto, tenemos estos famosos reyes magos, ¿verdad? Los magis, los sabios de Oriente, Melchor, Gaspar y Barrabás, ya se lo sabe usted, no se crea. Que de hecho, no sé si usted pone el nacimiento o no, pero normalmente ponemos a los reyes magos como que Jesús, así, ¿verdad? El bebé, y luego José y María, unos angelitos colgados, y luego, bueno, si usted los cuelga, si no, pues no sé cómo los pone, y luego está a un lado un burro, un caballo, una vaca, un Paw Patrol si tiene hijos, y luego a un lado están los tres reyes magos, ¿verdad? No, probable, si son esos de, como de yeso, probablemente con los brazos y las cabezas mochadas, pero pegadas con cola loca. La historia de mi vida. Y están los tres reyes magos ahí viendo a Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que ellos no llegaron en el momento del establo del nacimiento. Ellos llegaron aparte, ellos llegaron después, porque ellos vivían en Babilonia, estaban muy lejos. Así que si usted ya tiene puesto el nacimiento, quite a los reyes magos y pónganlos en otro cuarto más lejos. Y alrededor de marzo los puede poner, ¿okay? Como que ya llegaron. Pero estos sabios de Oriente, que la Biblia no nos dice cuántos eran, no cómo se llamaban, ni si tenían brazos o no, dice que asumimos que probablemente eran tres por tres regalos, pero realmente pudieron haber sido 20 o 50 sabios de Oriente que trajeron nomás tres regalos. O pudieron haber sido dos con tres regalos súper generosos. Pero el punto es que dice Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Y por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y ya sabemos cómo lo hacen con tres regalos muy especiales, que los tres significan algo glorioso. Si no lo había escuchado antes, el oro era algo digno de un rey, ¿sí? Los reyes se sentaban en tronos de oro, literalmente, pues para hablar de su realeza y de su supremacía y autoridad y todo esto. Les daban incienso, y los inciensos se usaban para deidades, cosas que tuvieran que ver con Dios, porque eran temas de adoración espiritual, vamos a decirle así. Y la mirra era algo que se ponía en los hombres, en las personas, era una especie de perfume, o como dice Jesús más adelante, era un aceite que preparaba el cuerpo, quizá para momentos especiales o como por ejemplo los entierros. Entonces lo que estos tres sabios o estos 20 sabios de Oriente estaban diciendo con sus regalos es: este niño es rey, es Dios y es hombre. Estaban hablando de la naturaleza del evangelio y de lo que Cristo Jesús es. ¿Cómo lo supieron? No lo sé, pero Dios les dio la revelación de quién era este niño. De tal manera que al entender que no estaban tratando con un bebé cualquiera, que no estaban tratando con un baby shower cualquiera, que no estaban tratando con un nacimiento cualquiera, ellos entendieron. Y esto los llevó a tomar una acción de ¿qué? De alabanza y adoración. Y no sé si ha visto conmigo a lo largo de este mensaje que vamos a ver diferentes sucesos alrededor del nacimiento de Cristo. Y aunque muy diferentes cada uno de estos sucesos, todos tienen algo en común. Todos estos momentos y este tipo de personas y lo que ellos están experimentando a través del nacimiento del Salvador incluyen el mismo ingrediente: alabanza y adoración. Hay un estallar de alabanza en el corazón de las personas que están entendiendo quién está llegando al mundo y a qué ha llegado al mundo. Y cuando todos ellos lo entienden, no pueden evitar que sus corazones salga alabanza y adoración. De hecho, muchos cantos de los que hoy cantamos en la alabanza navideños surgen de estos diferentes momentos del Magnificat de María, cuando María expresa la salvación que viene por medio de Cristo Jesús, las palabras de Simeón, las palabras de Ana, las palabras de Zacarías. Tomamos de estas expresiones para componer cantos de adoración a Dios, porque literalmente en ese tiempo eran cantos. Se volvieron compositores todas estas personas cuando entendieron quién estaba llegando y a qué estaba llegando. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. La alabanza y la adoración es algo que, a lo que voy a decirlo, no sé cómo ponerlo en palabras, no es algo a lo que se nos invita, no es algo a lo que se nos pide, es algo que sucede. Es algo que sucede cuando personas entendían quién era Cristo y a lo que Cristo había venido. No le dijeron a María, María, pues compón alguna canción. No le dijeron a Zacarías, Zacarías, ¿ya viste el nuevo álbum de Elevation? ¿Cuál te gusta? No le dijeron a Ana, la profetisa, oye, saca una de Miguel Casina, de esas. O sea, ellos simplemente entendieron de quién estaban hablando y qué venía a ser la persona de la que estaban hablando. Y sus corazones se desbordaron en adoración y en alabanza. La alabanza no es algo a lo que se me pide, no es algo a lo que se me invita, no es algo a lo que me tengo que esforzar en teoría. Es algo que sucede en mi corazón cuando Cristo, el nacimiento del Mesías, de Dios el Salvador, nace en mi corazón, nace en nuestros corazones. Por eso vamos a ver que la Biblia, una y otra vez, cuando hablamos del trono de Cristo Jesús, vamos a ver que está rodeado de música, de alabanza y de adoración. Por eso salmos son 150 salmos, están llenos de canciones la Biblia acerca de Dios. Y luego lee usted salmo 150 y me imagino al salmista diciendo, estoy adorando a Dios pero no es suficiente, amigos adoren ustedes también. Y luego vio a todos sus amigos adorando y luego dijo, nación entera alaben al Señor, y la nación entera alabó al Señor. Y dijo este rey, árboles y plantas y pescados y todos alaben. O sea, era insaciable el deseo de que todos pudiéramos participar de la alabanza a nuestro Dios y Salvador. Por eso dice, con címbalos y tímpanos y todo lo que somos, sí. O sea, alaben a Dios con todo lo que somos. Ya sé que tímpanos son lo de los oídos, pero también alabe a Dios con sus tímpanos. La alabanza fluye cuando estamos a un lado de Cristo y entendemos quién es Él. No tiene mucho que ver con música rápida o lenta, que sí tenemos música rápida y lenta, y tenemos música de cierto estilo o de cierto estilo, una más contemporánea, una más tradicional, una más, no sé, más tranquila, una más rockera. Y siempre es esa dinámica, ¿no? De cuál es la alabanza. Y yo le voy a dar la respuesta. Jesús le dijo a Pedro, en inglés, upon this rock fundaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, si tenemos que hablar de género musical, para mí el rock, nada se crea. La alabanza correcta es la que fluye de un corazón que ha entendido quién es Cristo y a qué ha venido. Con el instrumento que usted le ponga, es lo de menos, lo importante es que esta alabanza y adoración fluya de un corazón que ha entendido. Me encanta el Salmo 49 porque dice, alaben a Dios y entonen cantos a su nombre. Y lo dice, y háganlo con, y uno piensa instrumentos, dice, háganlo con inteligencia. Ah, caray. Y es que el salmista está diciendo, es que no nada más es cantar por cantar, no nada más es entonar por entonar, es entender por qué lo estamos haciendo y a quién lo estamos dirigiendo. Y cuando lo entendemos, entonces es natural que fluya de nuestro corazón la alabanza y la adoración. La alabanza y adoración, más allá de un momento en la iglesia, ¿verdad? En el inicio de la reunión, más allá de un momento, le voy a decir esto: es un estilo de vida, es una manera de vivir. La alabanza y la adoración no es un horario o tres canciones o cuatro canciones, es nuestra manera de vivir. ¿Cómo se ve alguien que alaba y adora como una manera de vivir? Es alguien que constantemente está reconociendo la bondad de Dios, su fidelidad y su obra presente en su vida, de tal manera que puede decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Ay, Dios, eres tan bueno. Y no sé si usted lo ha sentido en alguna ocasión, no sé si usted lo ha vivido. Yo recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Yo me acuerdo cuando estaba Andrea, y lo he contado antes, embarazada de Aria, nuestra primer hija, y fuimos a este estudio de la genética, ¿no? Como para ver cómo venía el bebé, y que pues evalúan todo, el bebé en el vientre, y evalúan pues los deditos y el cerebro y los pulmones y los órganos para ver si venía sana o no. Y estábamos ahí, y pues nada tiene uno seguro en esta vida, y estábamos ahí sentados, y el doctor estaba revisando cosas, y mientras lo hacía, pues uno está así escuchando, y de repente voltea al doctor y dice: pues por el momento veo todo bien. Y en ese momento yo hice esto, y le puedo decir que esa ha sido de las expresiones de alabanza más ruidosas de mi vida, porque si supiera lo que sentí en mi corazón. No fue como que me despreocupé, no fue que ya se me quitó la preocupación. Fue un wow, gracias, Dios, eres bueno, gracias porque has sido fiel, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Y quizá no saqué una guitarra en el momento, y quizá no sacamos un piano, quizá no me esperé hasta llegar al domingo, de que cuando llegue el domingo, ahora sí, a ver si adoro a Dios. En ese momento hay un desbordar en el corazón de decir gracias a Dios. Y sabe, lo experimentamos en buenas noticias, pero también la alabanza y la adoración es algo que se vive aún en medio de una tormenta, en medio del caos, en medio de situaciones difíciles. Uno también puede encontrar contentamiento y darse cuenta de que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos de aquí han experimentado una tempestad terrible en su vida o una temporada terrible? Estoy seguro que la mayoría de nosotros pudiéramos decir que en algún punto experimentamos algo terrible. Pero también estoy seguro que si yo preguntara el día de hoy, ¿y cuántos de aquí siguen de pie? Los mismos que hemos experimentado esa tempestad, podemos decir que seguimos de pie. ¿Por qué? Por su gracia y su bondad, porque Él nos ha sostenido. Y eso produce en nosotros, si nos damos cuenta, una expresión de alabanza, de decir, sin importar mi oscuridad o las tinieblas por las que he atravesado, puedo reconocer que Dios y su buena mano me ha sostenido, y por eso estoy aquí el día de hoy, porque Él ha sido bueno. Y podemos adorarle y podemos alabarle por esta misma razón. Así se ve una vida de alabanza y de adoración. Es una postura del corazón cuando reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, todo esto lo vemos rodeando el nacimiento de Cristo Jesús, pero también vimos que antes de que Cristo naciera ya había adoración. Y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje leyendo al final de la Biblia, en Apocalipsis. Cuando uno lee Apocalipsis, piensa que es un libro de zombies o de criaturas extrañas o del fin del mundo o del anticristo. Si alguna vez le dicen, no, el Apocalipsis y los últimos tiempos tienen que ver con el anticristo y la bestia y el engaño del maligno, no escuche a esa persona. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo a todos sus santos. No dice, es la revelación del anticristo a todos los santos. Y no dice, es la revelación de la bestia al mundo y en la destrucción. Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Jesucristo a todas las naciones. El triunfo de Cristo una vez por todas sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el diablo y sus demonios. Apocalipsis tiene que ver con el reinado eterno de Jesucristo, el Señor, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies y Él venciendo por toda la eternidad. De eso se trata el fin de los tiempos. No se trata de aguas, que ahí viene el anticristo y y te va a poner un chip en la mano o algo así. No, no, no. Apocalipsis tiene que ver con Cristo Jesús siendo revelado y sometiendo al maligno sobre sus pies. Y nosotros vamos a ver las enfermedades siendo sometidas a los pies de Cristo. Nosotros vamos a ver la muerte siendo sometida a los pies de Cristo. Y nosotros vamos a ver al diablo y al anticristo y al demonio y a la bestia y al Chucky y al que quiera, lo vamos a ver sometidos a los pies de Cristo, Cristo reinando, triunfando por los siglos de los siglos. Y sabe que nuestra alabanza y nuestra adoración, mira, yo vi que varios quisieron aplaudir, eso es alabanza y adoración, cuando algo te hace decir sí, ¿verdad? Y yo no invité, no dije, por favor pueden aplaudir, yo no dije eso, pero algo pasa en el corazón cuando escuchamos quién Él es y lo, a lo que ha venido, que se desborda del corazón. Y yo le voy a decir algo, fuimos llamados a vivir una vida de alabanza y de adoración. Romanos 12 nos dice Pablo que lo más lógico, dice, cuando entendemos lo que Cristo ha hecho, es que entreguemos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y de esta manera podemos adorarlo de verdad. Pablo dice, una vez que comprendes todo lo que Cristo ha hecho, lo más lógico es que vivas una vida de adoración, es lo obvio. Es lo racional. No porque me lo piden, porque es lógico. Y entonces sucede esto, somos llamados. Cuando Cristo, había adoración en el trono, y cuando Cristo nació había adoración alrededor del trono. Y cuando Cristo ascendió a su trono en los cielos, en la eternidad, dice que hay adoración alrededor del trono. Y dice Apocalipsis 5, versículo 11, que Juan dice, volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y me encanta, dice, ellos cantaban, estamos hablando del cielo, ellos cantaban un conservador coro, dice ahí la Biblia, un tranquilo pero profundo coro. Cuando Juan ve el cielo, dice, estos seres celestiales están cantando un potente coro, con fuerza, con potencia. Y dice, digno es el cordero que fue sacrificado, y están hablando de la cruz, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Estos seres celestiales dicen, es Él. Siempre ha sido Él, el que es digno de toda nuestra alabanza. Y luego dice versículo 13, y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban. ¿Se fija cómo hay canciones en el cielo? Hay canciones en el cielo, la Biblia lo dice. Y dice, cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y que adoraron al Cordero. Entonces tenemos adoración antes, tenemos adoración durante, y vamos a tener adoración después. Pero quiero centrarme en un versículo que acabamos de leer aquí, que dice lo siguiente en el versículo 13, y entonces oía toda criatura en el cielo y en la tierra. En realidad es que el día de hoy somos invitados a vivir una vida de alabanza y de adoración. No en los domingos, no solo 25 minutos de reunión, es toda una vida de alabanza y de adoración. Y el año que entra, mi vida tiene que ser una vida de alabanza y de adoración. Y el año 2025 y 26 y 30 y 40 tienen que ser una vida de alabanza y de adoración. Pero luego aquí dice que un día el cielo y la tierra se van a unir y juntos vamos a entonar un mismo canto, porque Cristo va a volver a esta tierra y va a hacer todas las cosas nuevas ¿Y sabe qué va a pasar cuando veamos lo que Él va a hacer? Vamos a verlo. Y así como sucedió en el pesebre, así como sucedió en el principio, vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a alabarle. Porque vamos a ver quién Él es y vamos a ver lo que Él ha hecho. Y quiero terminar con esta idea: ¿quién Él es y qué es lo que Él ha hecho? Y si prestamos atención en los versículos de Zacarías, Ana, bueno, las historias de Zacarías, Ana, María, Elizabeth, los magos, los sabios de Oriente, todos los personajes que leímos hace un momento, vamos a ver que todos reconocen al Salvador del mundo. ¿Qué vino a hacer? ¿Quién es Él? El Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que yo necesito salvación, que no la tenía y que la necesito. Por eso Dios envió un Salvador. A mí no me faltaba autoestima, porque si no, Dios hubiera mandado, no sé, a un motivador personal. A mí no me faltaba dinero, si no, Dios hubiera mandado un financiero desde el cielo. A mí no me faltaba sabiduría, porque si no, Dios solo hubiera mandado un buen filósofo desde el cielo. Yo necesitaba salvación. Por eso es que Jesús, que Dios mandó un Salvador desde el cielo. ¿Por qué necesitaba la humanidad? ¿Qué cosa? Salvación. ¿Salvación de qué? De nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad, de nuestros pecados y de nuestra maldad. No teníamos opción y no teníamos oportunidad. Estábamos. Esto vino en el momento preciso para otorgar eterna salvación a todo aquel que cree. Así que este es nuestro Dios. Así que el día de hoy podemos participar de esta salvación que Cristo ha ofrecido a nosotros que más lo necesitábamos. Y yo el día de hoy quiero invitarte, quizá tú ya has escuchado esto y dices: sí, yo entiendo este tema de la salvación y lo que Cristo ha hecho. Lo he escuchado por 20 años, qué bueno. Hoy es un buen día para reflexionar una vez más lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y espero que esto pueda desbordar de nuestros corazones alabanza y gratitud. Y si nunca lo habías escuchado, la Biblia dice que estábamos perdidos y lejos de Dios por nuestros delitos y pecados, pero que si hoy creemos en Cristo Jesús como un Salvador y como aquel quien borra nuestra maldad y nuestro pecado, podemos recibir perdón y vida eterna por medio de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué necesito hacer? Creer solamente y recibir ese regalo de la gracia y la salvación que Cristo nos ha dado. Así que yo quiero invitarte el día de hoy. Si tú ya has entregado tu vida a Cristo desde hace 20 años, dale gloria a Dios y alábale por lo bueno que ha sido contigo. Pero si no has conocido a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte el día de hoy. Quiero rogarte que el día de hoy puedas decidir entregarle tu vida a Cristo. Decirle: Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero recibir esa salvación y vida eterna. Así que, ¿por qué no cerramos todos los ojos? Y Padre, te damos tantas gracias por la vida de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias porque has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque has estado ahí para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el mundo estaba en tinieblas y en oscuridad. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y en medio de nuestras tinieblas, una luz brilló en medio de la oscuridad. La luz de Cristo Jesús. La luz que vino a salvar, a restaurar, a rescatarnos. Y el día de hoy podemos reconocer que la luz brilla y que las tinieblas no perdurarán jamás, Señor. El día de hoy, si es tu decisión, dile: Señor, te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi alma. El día de hoy, Señor, reconocemos tu poder y lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús te adoramos y te alabamos. Y juntos decimos: con tu poder se rompen cadenas. Decimos: